¿Qué tal? ¿Cómo están? Esta nueva edición de mi podcast, que ya lo tenía muy olvidado, pero bueno, ya estamos de regreso. Y qué mejor manera que con una gran amiga y, por supuesto, una colega que está muy involucrada en el medio de la gastronomía, pero no de cualquier manera, sino que ella es una especialista en marketing. Les voy a presentar a Valentina Salazar. Bienvenida.
Bienvenida, chef.
Bueno, ¿con qué quieres empezar?
Bueno, aquí de verdad sí, después de tanto tiempo aquí en Monterrey, cuando llegué y empecé con el tema de gastronomía, sí me llamaba mucho la atención cuando puso su restaurante Centrito Valle, después la Fonda San Francisco, que desde que inició iba. Y me llamaba mucho la atención que yo lo veía, wow, con un personaje así todo fuerte, duro. Y cuando estoy leyendo su libro y veo la portada de ese corazón, es un hombre de un corazón gigante. Una persona que es escritor y comparte su historia, comparte tips para que otras personas lo lean y a lo mejor tomen acción, wow, mis respetos, la verdad. Se puede ver una persona muy dura, pero sí lo veo como una persona que tiene su corazoncito de pollo.
No soy capaz de matar una mosca. Hay algo de eso, pero no para...
Sí hay, sí hay. Sí tiene su corazoncito de pollo.
Sí, pero también hay que ser un poquito como medio jete en este medio para salir adelante, porque si no, no.
No, y en el medio este de la gastronomía veo su libro, que su portada es tan así, tan fuerte, con ese corazón de sangre, pero cuando lo estoy leyendo veo que hay muchos puntos de cómo abrir un restaurante o cómo ser un cocinero. Muchas veces hay personas que no se atreven, dicen que quiero estudiar gastronomía, pero es muy costoso, no me atrevo. Y aquí prácticamente es como si fuera un manual.
Bueno, no lo escribí pensando en un manual. Para los amigos que no lo sepan, nos estamos refiriendo a mi último libro, que se llama Corazón Demonio. Es un libro que recoge 20 años de experiencias dentro de la gastronomía, específicamente dentro de la restaurantería, que es donde yo estoy. Y son pequeños ensayos, remembranzas, tips, ideas, bosquejos, etcétera. Entonces, el libro está dividido en varios capítulos, en varias partes más bien. Y la primera parte habla, así se llama, abra un restaurante, ¿no? Y es, estoy diciéndolo como muy cínicamente, pensando, es bien fácil. O sea, que solamente hay que comprar un manual y en un ratito ya estás ganando 1,5 millones de pesos, ¿no? Al mes, y pues no es cierto.
O sea, estoy... Es lo que muchas veces las personas creen, que todo el mundo come y monta un restaurante y se va a hacer rico.
No, y tengo amigos que están ya para jubilarse, que andan alrededor de los 60 años, y llegan con su dinerito guardado de muchos años de trabajo, llegan con esta idea mega pendeja de abrir un restaurante a los 60 años, y digo, ustedes están chisqueados, no saben lo que están diciendo, guárdense el dinero, inviértanlo en otra cosa, disfruten el poco tiempo de vida que les queda, o mucho, no sé, y no se metan a abrir un restaurante a los 60 años. ¿Quién tiene la energía, la experiencia para hacer eso? Entonces, ni el joven que tiene la energía debería de hacerlo, muy joven. Yo lo hice a los 30 años.
Okay.
Yo todavía, ok. Pero imagínate un chavito de 20, de 22 años que dice, yo puedo con el mundo.
Sí.
No seas pendejo, niño. Mejor vete a trabajar con alguien y para que veas el sacrificio que hay que hacer para tener el restaurante. No para trabajar adentro de uno, para tenerlo, porque tú tienes que invertir mucho más tiempo que el empleado común ahí. ¿Sí? Inviertes tu dinero, inviertes todo lo que tienes, tienes que sacrificar tiempo para ver a tu familia. O sea, yo vi a mis hijos crecer a medias, ¿okay? Tanto por el restaurante como por el programa de televisión Masterchef. Entonces imagínate que los que creen que esto es un mundo de glamour y romántico están muy pendejos, no tienen ni idea de lo que están diciendo.
Sabes cuándo entras, pero no sabes cuándo vas a salir. Y adicionalmente, este tema de tener un restaurante, muchas veces piensan que como cocino rico lo puedo montar.
No, yo tengo amigos que cocinan mejor que colegas míos que son restauranteros y son muy buenos y no son nada pendejos, no ponen su restaurante. Un ejemplo, Gualberto Elizondo, que sí, tú conoces, el Weber. Sí. Gualberto tiene una mano muy, muy privilegiada para cocinar, pero no es pendejo. Él sabe que si pone un restaurante se muere en 6 meses, se infarta. O sea, es un negocio muy difícil y él ya lo ha visto. Sin embargo, nosotros nos aprovechamos de él porque lo invitamos a cocinar, ¿no?
Pero entonces, adicional a esto, yo que estoy metida en el tema del emprendimiento, las personas que son muy apasionadas con su negocio, esto es netamente pasión. Tener un restaurante es una locura,
es
pero va de la mano de la pasión.
Son dos cosas, es pasión mezclado con demencia.
¿En qué momento de su vida usted dijo, bueno, ya quiero entrar en esta locura y no me voy a salir jamás?
Bueno, eso de no me voy a salir jamás no lo puede decidir uno, ¿eh? Yo creo que en un momento ocurren las cosas, pero creo que lo que me llevó a eso, la primera intención, la primera fuerza que me metió en esto fue el tema del laboratorio, fue el tema de la creatividad. Yo soy muy inquieto, yo tengo esta necesidad intrínseca de estar creando, ya sea con fotografía, con acuarela, partes plásticas en general, con cocina, con escritura, con lo que me pongas enfrente, yo te voy a generar algo, un contenido, una visión muy particular de las cosas, del mundo, ¿no? Entonces, eso fue lo primero que me metió ahí. Lo segundo fue el poder. Es increíble cómo ya teniendo tu restaurante, yo nunca trabajé en ningún restaurante, puse unos taquitos, duraban un año, fue una cosa terrible. En el libro
viene. Sí, lo leí, lo leí.
Pero no lo vuelvo a hacer. ¿Y qué pasó? Que ya cuando empiezas a tener esto, te empiezas a llenar, a insuflar de una energía, es como sobrenatural, ¿no? Decir, wow, tengo una potencia increíble, puedo armar un restaurante, meter gente, darles de comer, hacerles tener una gran experiencia, que prueben lo que yo estoy haciendo, que prueben mi forma de ver el mundo, de configurar el mundo a través de la cocina. Entonces, hay una sensación de poder muy cabrona cuando lo haces de esa manera. No tienes idea, es una sensación que todavía me sigue.
Te llena como de adrenalina y eso es lo que te hace estar imparable.
Totalmente. La adrenalina está aquí al día por día. Entonces eso es como una droga, no te deja, no te suelta.
Y adicionalmente a ese tema de que, okay, es una adrenalina que no lo puedes soltar, visualizas así, de que, bueno, yo cómo me veo en un mes, en dos meses, yo quiero lograr esto y lo voy a lograr porque lo estoy visualizando, o de plano no.
No, yo no soy ese tipo de persona. Yo lo que digo es, bueno, ahorita vamos a sacar este restaurante, vamos a hacer lo que evolucione, que vaya mejorando, vamos a ver si le quito esto y le pongo aquello. O sea, tú tienes que vivir el restaurante porque al final es tu expresión, no es... lo que pongo ahí es que hay varias maneras de hacer un restaurante. El esquema típico del socio operador, el socio capitalista y el socio orgánico, que soy yo en este caso, que es el que pone el menú y pone el nombre y pone la configuración interna, ¿no? Pero en el otro, en la fonda, ese no, ahí yo soy el dueño. Mi mujer y yo somos los dueños y ahí hacemos lo que se nos pega nuestra chingada gana. Entonces ahí ya cambia un poquito la estructura. Ahí estamos pensando que, ok, mira, este restaurante ya está jalando. ¿Qué te parece si vamos pensando en otro proyecto, otra cosa? Pero nunca, nunca quitarle atención a lo que ya tienes. Eso es fundamental. Es como un matrimonio, sí, que dices, oye, estoy bien con mi mujer. Y empiezas a ver a otra chica por allá, dices, a ver, compadre, no pierdas tu tiempo, no le hagas perder el tiempo a tu familia, sí. O sea, mejor habla con ella y dile, quiero experimentar otras cosas. Acá es lo mismo, es mantén tus proyectos funcionando, tus proyectos con honestidad, con franqueza, ¿sí? Y después puedes desarrollar otros.
También me llama la curiosidad una parte que leí del libro. Un ejemplo, siempre que estoy trabajando con personas en el mundo de restaurantes, en el tema del marketing, es muy importante el diseño, el concepto que tiene el lugar. Y muchas veces eso ni le prestan atención. Abren un restaurante, no le prestan atención, solamente hacen unos platillos ahí y ya. Pero tú entras al lugar y ni siquiera se siente el alma del lugar. No hay una ambientación, no hay un menú que está pensado, con un concepto, con una narrativa. No hay una historia, no hay nada.
No, porque no tienen claro lo que quieren hacer. Me ha tocado estar en restaurantes aquí en Monterrey que están desprovistos totalmente de concepto, de idea, de intención incluso. Son niños ricos que el papá les dijo, ahí tienes 2-3 millones de dólares, lo que tú quieras, voy a poner un restaurante. Y bien pendejos ellos se ponen incluso hasta diseñar el restaurante y tú entras y te das cuenta que de diseño no sabe nada, que de menú no sabe nada, contratan a un chef, le dicen más o menos lo que quieren, el chef medio les hace una propuesta, pues aviéntala. Y como no saben exactamente lo que quieren, caen en lugares comunes, cortes.
¿Y cómo evitar eso, chef?
¿Cómo evitar eso? Pues primero, si tienes dinero y no sabes de eso, no te metas, empezando por ahí. Segundo, si te interesa, ponte a estudiar, métete a trabajar de lo que sea, de mesero, métete a trabajar de cajero, de barman, de algo, de lavacoches incluso, pero que entiendas cómo funciona un puto restaurante. O sea, entonces esto va para todos esos juniors, tontos, flojos, que creen que por tener dinero ya le hicieron y no tienen que hacer nada. Bueno, pues es una filosofía muy fácil, pero no te lleva a nada bueno. Si realmente te interesa, te pones a estudiar, y esto nos lleva a los estudiantes. El estudiante tiene que determinar si quiere ser un chofer de la cocina, que es válido,
sí,
o si quiere ser un gastrónomo. Hay una diferencia enorme entre uno y otro, ¿sí?
No las comparte.
Es como decir un enfermero, ¿sí? A un cirujano, ya un especialista, una persona que tiene una medicina general. Es decir, el gastrónomo ha viajado, el gastrónomo conoce todas las cocinas del mundo, entiende los discursos que están debajo de cada cultura, entiende la historia, entiende el contenido cultural detrás de los platillos, que los platillos no solamente son hechuras orgánicas que se presentan en una mesa.
O copiar y pegar un menú.
Exacto, y aquí por ejemplo dicen, voy a poner un restaurante italiano. A ver, cabrón, ¿cómo italiano? ¿Cuándo has ido tú a Italia? ¿Qué sabes tú de Italia, de la historia? A uno que pusieron aquí, que ya cerró afortunadamente, porque es un mugrero, le dije, a ver, platícame un poquito acerca de la historia de Italia. A ver, ese plato que está ahí, ese plato viene de una región en especial. ¿De dónde viene? ¿Qué significado tiene? ¿Cómo lo practican las familias de esa región? No tengo ni puta idea. Exacto. Sí. ¿Por qué estás abriendo un restaurante italiano cuando no tienes ni idea de lo que estás diciendo? Sí. Entonces, eso es a lo que me refiero.
No, y también, bueno, de este lado del marketing, yo lo puedo ver que muchas personas ponen su negocio y no tienen ese concepto visual ni del menú ni nada, pero piensan que todo se va a generar las ventas a través de redes sociales y no es así.
No. La conjetura necesaria o requerida para que un restaurante funcione es muy compleja. No hay una garantía, no hay un manual tampoco, no hay una... Hay una normativa, sí, sí la hay, pero no existe ninguna garantía de que vaya a funcionar. Toma en cuenta lo que acabas de decir. Es un restaurante que llegas y está completamente descojonado. No hay ambiente, no tienes una decoración congruente con el menú no está estructurado, no hay un discurso que está subyacente, no hay nada reconocible. Entonces ese lugar ya de entrada ya nació muerto, ¿no?
Ya no conectó.
O sea, no, punto. O sea, ¿sabes qué es? Es una sala de estas funerarias, ¿no? En la que llegas y hay galletitas y café y está todo lúgubre y todo gacho. O sea, es un pinche restaurante. Así como es esa de funerarias, aquí en Monterrey hay unos 10 lugares mínimo. Pues ¿cómo, sí. ¿Cómo quieres pensar si, incluso que va a funcionar si de entrada ya tienes ese esquema frío, estéril?
Sí, y también que va de la par del diseño y la narrativa del menú, porque entonces ni siquiera tienes la historia, de dónde viene esa receta, son copy-paste. Entonces bueno, ahí sí sabemos que si llegan aquí con el tema de marketing no hay salida.
No hay manera de rescatarlo, es decir, el marketing está para impulsar y para proyectar cualquier concepto que tú tengas, pero como tú no vienes a enderezar chuecos, tú no puedes hacer.
No. Ya lo viví una vez por ser buena samaritana, pero la verdad no funciona. Y no funciona desde el concepto interno del restaurante. Si no lo tiene, no existe, no tiene el alma, no tiene todo eso, no va a funcionar.
Ojalá.
Y también está también de la mano el tema de hasta de los ingredientes, la historia de los ingredientes, la historia de esas recetas que también vienen de las familias. ¿Qué nos puede platicar de eso?
Mira, antes que eso, tú dices ingredientes, yo te voy a platicar que los ingredientes no hacen la cocina, porque si tú dices, oye, el chile, el tomate, la cebolla, todo Sudamérica está lleno de chile, sí. Tomate y cebolla en alguna
cada
forma
cada quien independiente.
Exacto, no son los ingredientes, ¿sí? Tú tienes la cocina de Nuevo León que tiene los mismos ingredientes que, digamos, bueno, no los mismos, pero comparte ingredientes con Oaxaca y con la península de Yucateca. Y yo no sé dónde está la relación entre la comida de un estado con el otro, ¿eh? No la tienen. Entonces, no. Se requiere algo más para que exista una relación de un ingrediente, una relación profunda de la cocina del ingrediente con la cultura que la está generando, ¿sí?
Claro.
Entonces, creo que tú mezclas el ingrediente con la técnica y después con la manera de comerse, entonces ya estamos hablando de una conjetura,
¿sí?
Eso es lo difícil. El cocinero típico no advierte este fenómeno, esta fenomenología gastronómica, entonces no lo entiende,
claro.
No tiene un conocimiento profundo de la cocina, luego no puede poner un plato congruente en la mesa.
Claro. No, y en mi caso, ejemplo, que yo vengo de Venezuela y tengo aquí ya 15 años, yo también veo que poco a poco ha habido hasta una evolución para la comida venezolana que llega aquí y se adapta al sitio, se adapta y hace las arepas con guiso mexicano, le ponen el chicharrón, le ponen la salsa verde y también está súper delicioso, empieza a crearse como esa subcultura aquí también.
Bueno, pues es que hay algo que se llama, que hay un dicho que dice que a donde fueres es lo que vieres.
Sí.
Mira, me preguntan que por qué soy tan afín a la cocina china, te platico, mi familia es de Tampico, entonces allá hay mucho descendiente de chinos y a mí me tocó aprender la cocina de dos chinos allá, finalmente, y fue la primera cocina que aprendí, fue de chinos viviendo en México, entonces por eso lo que yo hago es una cocina que está mezclada con mexicano con chino siempre, ¿no? Yo no podría poner un restaurante chino porque ni hablo chino, ni he estado allá, ni entiendo la cultura desde ese punto de vista. Pero eso es a lo que voy. Yo hice lo mismo que están haciendo venezolanos o colombianos o panameños o lo que tú quieras, ¿no?
Sí.
Mezclar.
De verdad, a mí uno de mis sueños que me encantaría ser chef es que cuando es el Día Internacional de la Arepa, hacer un evento aquí con diferentes personalidades. Me encantaría que usted esté y rellene una arepa con un guiso de usted.
No, pues ya está. Imagínate que tengo un egg roll de chicharrón en salsa verde en la fonda. Pues es eso, ¿no? O sea, pues el egg roll es típico chino y de hecho trae una salsita y trae una verdura encurtida que aprendí de un cocinero de Chengdu, de Sichuan.
Wow, ¿sí? Esa, la descripción ya me dio hambre.
Pues no, ese no lo has probado, ese plato en la fonda.
¿El rollito?
Sí,
lo probé.
Pues
es está demasiado bueno.
Chino-mexicano,
sí.
100%.
Sí, sí, sí. ¿No? Y adicionalmente, chef, escuchando diferentes episodios de que lo han entrevistado, y en su podcast también, usted mencionaba uno que hablaba sobre mucho texto de una publicación, un post que usted hace, y la gente se queja porque es demasiado texto, pero la realidad es que muchas veces se quiere transmitir el concepto de un platillo, pero no hay nada, solamente es cómprame ya, 2x1, ven ya, y no hay ni siquiera una historia, una narrativa de ese platillo como tal.
No hay un interés.
No hay interés.
Porque todo está ahorita, la mercadotecnia está enfocada hacia un consumo inmediato, irreflexivo totalmente, un consumo que tiende a beneficiar solamente la parte económica, no la parte cultural, no la parte del significado. Ese es el gran problema que tenemos ahorita, tanto tú como yo.
100%. También, como le mencionaba antes, sé que también hay un público para eso y que a lo mejor... sí tenemos que hacer la descripción y es muy atractivo poner toda esa descripción del platillo y sí va a haber gente que lo lea. Y hay gente que de plano ni siquiera se va a acercar porque no tiene la curiosidad de conocer un nuevo platillo.
Mira, el tema es educación. Nosotros teníamos un conocido que no era de aquí, pero que vino aquí a abrir un restaurante. Se hizo de un par de socios por ahí. El restaurante tenía una propuesta gastronómica interesante, vamos a dejarlo así, pero no funcionó. Primero porque se hizo en una etapa de evolución de la ciudad en la que no era viable hacerlo. Y el tipo, lo que le dijo el socio de aquí, le dijo: no, compadre, quita la chingada todo eso y pon antojitos. Así le dijo. Y le dijo el otro: es que no va a funcionar, aunque le pongas antojitos, ya está quemado el lugar.
Sí.
Se va a tronar como quiera, mejor vamos a cerrarlo. No, que va a funcionar, meta antojitos. Entonces metieron antojitos y les fue peor todavía, porque eran antojitos dentro de un caparazón como muy elegante. Entonces no encajaba. Entonces eso, de que ya no jaló, no trates de enderezar un negocio que ya no funcionó porque el discurso original no se vendió, punto.
También está el tema, como le mencionaba, de que siempre estoy rodeada de emprendedores, entonces muchos que me contactan y me dicen: no, mira, yo tengo mi negocio desde mi cochera, o tengo mi negocio pequeño, ya tengo otra sucursal y otra sucursal, voy trabajando y echándole ganas. No soy cocinero, no tengo los estudios, pero le tengo las ganas. Pero me siento menos porque no estudié gastronomía en la carrera.
Bueno, el tema es este. Yo estuve casi 4 años encerrado en mi casa estudiando. O sea, yo venía de una escuela de medicina, estuve 2 años en la facultad. Entonces yo tengo la disciplina de comprar un libro, sentarme, hacer mis anotaciones, hacer mis prácticas, seguir una metodología, ¿sí? Entonces... no todo el mundo lo tiene, no todo el mundo sabe que debe hacer las cosas de cierta manera. Ese es el gran problema. Y los que tienen las ganas y los que tienen el ímpetu no lo hacen porque no los han capacitado. Esa es la realidad. Si alguien viene y les dice: mira, hay un modelo que puedes seguir que es este y que te garantiza que después de 6 meses o de 1 año de estar chinguele, tu nivel de restaurantería va a elevar, va a mejorar. No lo hacen porque no saben cómo. No es porque no tengan la capacidad, es porque simplemente creen que la cocina se limita a servir un platillo, nada más, y va más allá.
Y va muchísimo más allá porque ya es como que ponerse el otro sombrero y es como que el sombrero de negocio, de empresario, de administrador, de contador,
no, pero
de
en todo. Este negocio, si te quieres quedar cocinando, hazle como todos nuestros amigos que dicen: yo ni de pedo me voy a meter en esa chingadera, me quedo cocinando en mi casa. Para mis amigos les va muy bien, ¿sí? Son unos genios para la cocina, pero no se meten en el argüende administrativo, en el argüende del negocio propiamente, ¿sí? O se ponen a vender guisos en su casa y les va bien. O sea, hay muchos modelos, que escojan el que más les conviene.
Pero sí se puede que tener su negocio de comida, a pesar de que no estudiaste en la carrera, pero el tema es que no vas a la deriva, tienes que capacitarte.
Ah, claro, a ver, a ver, a ver. Somos 7 mil millones de seres humanos del planeta, hay menos oportunidades, hay crisis ahorita internacionales, hay desabasto de agua en esta ciudad, hay un problema político, un político económico grave en el país. O sea, siempre va a haber una adversidad contra la cual debemos de luchar. Entonces, o nos adaptamos a eso, o simplemente pues ponte a recoger hojas secas en la plaza, ¿verdad? A ver cómo te va. Está cabrón.
Al final siempre es 100% trabajo constante.
Es trabajo, es autoeducación. Tienes que meterte, a ver, digo, tú tienes 40 años, ¿verdad?
41,
yo tengo 53 años. En mi época no había una chingada de internet, de celulares, de nada. Si queríamos aprender a hacer algo era un problema porque teníamos que comprar los libros. Sí. No había Amazon, yo ahorita compro 3 libros a la semana de todo tipo y me autoeduco y me va muy bien y sé de muchas cosas que la mayoría no me sirven para nada, pero me divierto leyendo. Y teníamos que buscar esos libros, teníamos que buscar esa ayuda con profesionales y era otra manera de aprender y de obtener experiencia. Ahorita es una pendejada cómo la gente pierde tiempo subiendo fotos de sus pinches gatitos, ¿sí? Y fotos de selfies, que yo todavía no entiendo la lógica del selfie. Te subes una de vez en cuando, está bien, pero se la pasan así como Narciso, poniendo selfies todo el día, que dijeras, oye, le pagan a este pendejo por hacer eso, güey, ¿cómo? Entonces, ¿cómo es posible que no aproveches el torrente de información y de conocimiento y de cursos gratuitos que hay y de videos en YouTube para entrenarte para ser chingón y estás perdiendo tu tiempo en pendejadas?
No hay excusa.
No hay excusa. Es increíble.
Y adicionalmente, sí siento, por experiencia propia, que si tú quieres tener tu propio negocio, tú tienes que trabajar en tu autoestima y que te valga madre lo que diga la gente. Así, la primera vez que yo salí, chef, a dar una conferencia en una escuela, yo dije, bueno, este es mi propósito de vida, esto me gusta, yo voy a ir a las escuelas a dar conferencias gratis. Y ahí me da pavor, temblaba y todo, pero yo fui. Y así es, un día a la vez, impulsando tu negocio.
Mira,
100%.
Totalmente. Y luego está el tema de la autoestima. Vamos a hablar de algo que es súper importante aquí y tiene que ver con el selfie. A veces pongo una foto mía exhibiendo un platillo y me dicen, oye, ¿qué onda con la papada? ¿Y qué onda? ¿Sí me entiendes? Como que, a ver, no estamos hablando de un platillo, o sea, ¿en qué momento estamos hablando de mí? Entonces, en una conferencia, en X parte, no voy a decir en dónde, pues un puñetín ahí, ya sabes que, oiga, y por ejemplo, ese tema de que esta dieta, no le convendría ponerse a dieta, lo veo muy panzón. Dije, no me has visto bien, y que me quito la pinche camisa y me pongo a dar la conferencia sin camisa. Dije, si esto es lo que les preocupa, güey, o sea, en vez de lo que estoy diciendo.
El fondo, no la forma.
Claro que los organizadores me obligaron a ponerme la camisa otra vez, ¿verdad? Pero le dije, por favor, ocúpense de las cosas de contenido, de profundidad, reales, ¿no? Esa mierda de que si me veo bien o no. Y luego también lo del platillo, tú lo has visto, que de pronto subo un platillo en mi casa.
Sí.
Y me dicen, esa no es la presentación correcta. Yo le hubiera puesto no sé qué. A ver, no es un concurso de a ver a quién le sale más bonito el emplatado. Es una receta de mi casa que tiene que ver con mi forma de vida, mi día a día, mi quehacer cotidiano, y está reflejado ahí, y ese es el mensaje, y eso es lo que tú deberías de aprender. ¿Por qué te estás quejando de que el plato no está como tú quieres? Esto no es un restaurante, vas y chingas a toda tu puta madre.
Sí, fíjese que si lo pongo de este lado del marketing, yo siempre también les aconsejo a las personas que tomen acción. Si tienen su negocio de comida, tomen fotos con su celular. Actualmente hay tantos celulares que tienen una muy buena cámara, sí, y pueden tomar sus muy buenas fotos desde su negocio, desde tu casa, etcétera. Y sacarlo, describirlo, venderlo. Pero si se esperan a tener el dinero suficiente para contratar a un experto de fotografía.
Mira, yo no lo hago. No tengo ni dinero y aparte yo soy fotógrafo, entonces yo tomo mis fotos. No tomo las fotografías que toma el experto.
Claro.
¿Por qué? Oye, no son para hacer un espectacular en la avenida. Son para el pinche redes sociales, no se requiere tanta especialización.
La gente se conecta, o sea, con la foto real también.
Exacto. Y son las mismas fotos que ellos sacan cuando van a un restaurante y las suben al Instagram. Ahora, yo mis fotografías las tomo con una Fujifilm X100F, tú la ya la acabas de ver.
Sí.
Que es una cámara para hacer street photography, pero funciona muy bien, tiene dos funciones de zoom. Funciona muy bien para lo que estoy haciendo. Además, tengo un teléfono que la cámara es muy buena. Entonces, con las dos me lo campechaneo. Los meto en Lightroom. Aprendes a usar el Lightroom en 2 horas.
Sí. ¿Sí?
Entonces, es lo que te digo. Creo que puedes hacer un muy buen trabajo de composición, de iluminación, de todo. Y no necesito iluminación especial, ¿eh? Los platos los pongo con la luz del día, ¿sí?
Sí.
Y salen con madre.
Sí.
Punto. Que perdón, mis amigos fotógrafos, ya han de estar, pero rabiando y diciendo mamadas, pero para lo que estamos hablando,
hay para todo,
hablando,
hay para todo. También es válido los fotógrafos profesionales en ciertos
claro
momentos.
Claro que es válido.
Pero el que no tiene y quiere iniciar su negocio y lo tiene en su casa, tome foto con el celular.
Mira, yo acabo de publicar en un nuevo de La Fonda, no sé
si lo viste.
Y el comentario de mucha gente es, oye, tú las tomaste, ¿verdad? Y dije, sí. Están tomadas, no chileramente, pero con ese aire que tú mencionas de sí. Lo saqué con el celular de la mejor manera que a mí me pareció, y eso está teniendo un efecto. La gente está identificándose con la fotografía, con sí. El tono que sí. Está manifestando la foto. Sí.
Y también es importante muchas veces hasta salir la persona. Yo recuerdo que antes de MasterChef usted salía en las redes. Así, se quitarse la pena y salir en las redes sociales, compartir a qué se dedican, compartir su platillo, su pasión por la comida, por lo que hacen.
Además, una cosa, yo lo que hago es compartir las recetas, los procedimientos, los secretos, la historia. O sea, yo estoy compartiendo toda la literatura que está detrás de mis platillos. Ahí está un libro, tengo mi propia editorial, tú lo sabes.
Sí.
Vienen ya dos libros de recetas, un libro familiar y otro libro de todo el tiempo que llevo haciendo esta chingadera, ¿no? Entonces, creo que si aprendemos a compartir lo que hemos hecho, vamos a enriquecer a otras personas que sí están en ese camino o que quieren seguir ese camino.
Sí. Sí. No, 100%, chef. De verdad estoy aquí súper emocionada, súper feliz por haber compartido este momento con usted. Y bueno, de verdad yo sé, como le dije al principio, que muchas veces lo pueden ver como que, ay, que el chef es demasiado mamón, así odioso, pero yo me acuerdo que cuando yo entré en La Fonda a comer, usted siempre tiene una sonrisa y saluda a las personas, tiene amabilidad, es bien pana, como dicen en Venezuela, y yo digo que usted tiene su corazoncito de pollo, como lo veo en el libro.
Me caga sonreír. Eso se lo aprendió mi papá, ¿no? Que decía...
Usted sonríe a través de sus platillos.
Ah, no, sí, pero yo 100%. Físicamente no, porque me decían, sonríe, decía mi papá, pero ¿por qué? O sea, no, tú no haces sonreír. El de la foto, ¿no? Yo una vez me peleé con un fotógrafo de un periódico, estábamos en... Pues creo que en Tampico o en Cancún, ¿no? Estamos en Cancún y era un evento así como muy importante, y pues estamos todos los cocineros, y yo, pues no, yo estaba con mi cubita, ¿no? Tranquilo, así sin pedos, y luego y el tipo se para y dice, chef, por favor, ¿puede sonreír? Le dije, no. ¿Podría decirles a los demás que borren esa estúpida sonrisa de su cara? Pero yo emputado, ¿no? O sea, que ¿por qué voy a sonreír? ¿En qué te afecta que esté un cabrón en su pedo, pensando en otra cosa y que no está sonriendo? O sea, vamos a homogeneizar las reacciones, vamos a homogeneizar el paladar, ahora sí, y todo tiene que ser de acuerdo a una normativa como absoluta, absurda, obsoleta. No, la expresividad humana es muy cambiante, es muy alterada, ¿no? Entonces, yo creo que debemos de aceptar eso y de apreciarlo.
100%.
Sonría, que sonría tu chingada madre.
Yo sé que usted sonríe internamente cuando ve el plato limpio al final de un comensal.
Yo te voy a decir una cosa, mi tía María Luisa, mi tía Lulú Herrera, que es cronista, que es historiadora y que le voy a presentar un libro.
Sí.
Un día me dijo, estábamos tomando, allá en Tampico, y me dijo, yo ya descubrí una cosa, digo, ¿qué? Tú no te ríes, tú te burlas.
Es tu manera.
Tenía toda la razón. Saludos a mi tía Lulú, por cierto. Tiene 91 años.
Saludos, tía Lulú.
Sí.
Bueno, ¿y dónde podemos conseguir sus libros, chef? Que mira, yo puse el libro en mi estado de WhatsApp, la portada, y me preguntaban, ¿dónde lo puedo comprar? ¿Dónde lo puedo comprar? Después puse otra foto de Abre el Restaurante y la gente también, ¿de quién es ese libro?
Sí.
¿Dónde lo puede conseguir?
Ahorita tengo un problema de que no... yo soy el que hace el libro, entonces yo no lo vendo, está cabrón, yo no sé cómo, ya le pedí ayuda a un amigo que dijo, oye, por favor, yo no sé cómo hacer esto. Lo tenemos en el Péndulo, okay. Lo puedes comprar en línea, el Péndulo tanto en el website directo como en la página de Mercado Libre de ellos, y lo tengo en el Fondo de Cultura Económica. Este libro en particular creo que todavía no lo tengo en electrónico, pero por ejemplo el del Cromañón y otras fábulas, que soy de literatura, es microcuento, y el de Púdrete en el Infierno, eso sí los tengo en Kindle. El de Púdrete en el Infierno, a nuestros amigos que son muy religiosos, les va a encantar, ¿eh? Porque lo más probable es de que dejen de ser religiosos después de leerlo. Es que aquí tenemos un buen amigo que
sí.
Cree en Dios y es muy devoto. Y qué bueno. Porque prefiero un devoto que a esos pinches miserables ateos que andan por ahí, que nomás andan abusando de las personas. Pero bueno.
Bueno, Che, de verdad, muchísimas gracias por esta oportunidad y seguimos haciendo cosas juntos.
No, claro. Y bueno, nosotros vamos a seguir aquí en nuestro podcast. Seguimos unos minutitos más. Tenemos la marca de los 30 minutos. Nos quedan unos 10 todavía. Entonces, ¿qué te parece si seguimos, Valentina y yo, claro en sí. el podcast de El Chef Herrera? Que lo está usted escuchando a través de la app esta, que no sé cómo se llama, o a través de Spotify, ¿verdad? Bueno, como tú empezaste la entrevista, tú la sigues.
Sí, bueno, ¿qué te puedo contar? Así, algo que me conectó mucho, es que yo le mencioné el día que usted me marca, me dice para compartir un podcast, que yo sí siento que tengo una intuición muy grande. Y yo estaba leyendo el libro y decía, ay, esto sería maravilloso compartirlo, no solamente así con plática con otra persona, sino en video. Porque también la gente no lee. Y si ni siquiera se entera que está ese libro, uno platicándolo, compartiéndolo, le puede interesar y sí. le puede aportar.
Claro, y sobre todo personas que están en el medio o simplemente les interesa saber un poco más acerca de, pues nosotros vamos a un restaurante y qué hay detrás de todo.
¿Qué hay detrás? No se sabe, no lo ven.
O sea, ellos exigen, ellos son comensales, ellos están en la última parte de una cadena que es muy profunda, que viene desde el campo, desde el mar, ¿sí? Desde una fábrica, desde luego. Entonces, desde ahí empieza todo el proceso hasta terminar en una puta mesa. O sea, es muy complicado.
Algo que me llamó mucho la atención y no me moría de la risa, chef, era lo del pollo azul.
El pollo azul es una mentira que se me ocurrió. Lo acabo de usar otra vez. Oye,
puse... Ya no le voy a creer nada cuando vaya para allá.
No, no me crees nada, de ver. La semana pasada puse un pollo que es el pollo de Wen Chang. El pollo de Wen Chang es un plato muy famoso de la isla de Hainan, al sur de China. Y hay un pollo ahí que es famosísimo y uno de los chinos que me enseñó a cocinar venía de ahí.
Wow.
¿Sí? Entonces él me dijo, le voy a enseñar a hacer un pollo. El pollo de Hainan es un pollo que tiene la piel muy amarilla por la dieta que tiene, porque es un pollo de free range que le llaman, que es de anda libre, no es de granja. Entonces tienden a tener una grasa muy amarillenta. Y como aquí los pollos son pollos pinches del súper, dije, no hay problema. Entonces lo pinté de amarillo. Pero como soy artista plástico, le di el tono correcto, el tono perfecto. O sea, tú lo ves y métete al Instagram y ahí sale la foto. Y dices, güey, es chino. Okay. Y no es cierto. Es un pinche colorante macórmico, no sé qué compré ahí en el súper. Pero los chinos también usan mucho el colorante para resaltar el efecto visual de la comida. Eso es importante. Y hay una, no sé si viene en el libro, pero una señora un día llegó y estaba muy enojada. ¿Qué, por qué ando yo pintando? Pinté yo unas costillas de puerco, ¿no? Hermosas las costillas, ¿no? Y preguntó que por qué tenían ese color. Le dije, pues les puse colorante. Eso está muy mal porque usted casi no sale la comida, no es natural. Usted no debería intervenir en las cosas que son naturales, porque así son, así las hizo Dios. Y dije, tiene usted toda la razón. Le dije, mañana le espero aquí con su neceser para que me dé todas las pinches pinturas que se ponen en la cara. Le dije, puta, me le hicieron de pedo. Pero pues, ¿por qué chingando voy a poder yo pintar mi pinche comida y tú te pintas la cara todos los días, verdad? Y se cortan el pelo y se ponen pelucas. Y, chinga. Y no puedo pintar un pinche pollo.
No lo dejan ser, chef.
No, pues no. Entonces yo sí pinto algunas cosas de la comida con la intención de crear un efecto visual, porque soy artista plástico.
Y al final es parte de la experiencia gastronómica que vive la persona. La persona va a llegar a tu restaurante, se sienta en la mesa, ve su entorno, ve la mesa, las mesas que tiene usted, ejemplo, en la fonda, ve las paredes también, ve, escucha la música, ve el platillo que es llamativo con los colores visuales. Es toda una experiencia completa.
A ver, dime una cosa, el recado rojo yucateco, ¿qué usan para pintarlo? Pues el achiote, ¿sí? Entonces, se usan colorantes naturales. ¿Por qué no vamos a usar un colorante que simplemente viene ya procesado, que es de consumo, que es 100% válido? ¿Por qué la gente que hace postres, por qué usa colores azules así raros y morados y a la madre? O sea, yo veo a los reposteros y digo, ¿esa gente toma LSD? ¿De veras? Entonces, ahora resulta que una parte de la gastronomía sí la puede usar y otra no.
Y otra no lo dejan ser.
Eso no tiene ninguna lógica, por favor. O sea, tú puedes pintar lo que te salga del forro de las pelotas. Así
y
de
lo
sencillo.
Importante es que la comida, el sabor está súper delicioso.
Exacto, no va a afectar el sabor.
No va a afectar el sabor.
Pero sí va a tener un efecto visual interesante que va a establecer una conexión profunda, ¿sí? Con el diálogo que se está tratando de transmitir ahí. Entonces, amigos, amigas, si ustedes quieren colorear la comida del color que ustedes quieran, háganlo. Yo les doy permiso.
Chef, y cuando inició la Fonda San Francisco, ¿cómo la fue decorando pared por pared? ¿Ya tenía la idea o fue poniendo cosas así al azar?
Espontáneo. Como artista plástico, estuve en escultura, estuve haciendo bajorrelieves, haciendo réplicas de fósiles. Entonces, tuve una época de réplicas de fósiles y de petroglifos, de pintura rupestre. Entonces, la decoré de esa manera. Luego empecé a poner otras cosas. Ahorita, por ejemplo, en la fonda están mis fotografías, están mis acuarelas. Tengo una afición por lo oscuro, lo terrorífico, el cuento de terror, entonces hay también elementos de ese tipo. Fui estudiante de medicina, tuve una serie de viñetas de anatomía, o sea, la decoración va cambiando de acuerdo a cómo va cambiando mi historia. O sea, si tú te metes a la fonda, es mi cabeza, no es una decoración,
sí.
Es todo lo que yo he vivido,
okay.
Es la realidad. ¿Sí? Por claro. Eso este restaurante, que es nuevo, todavía no tiene esa expresión. Estamos en el Chef Herrera, por cierto.
Sí.
No tiene todavía esa expresión porque estoy dejando primero la cocina y el servicio al 100.
Okay.
Hasta no tener eso bien, no me empiezo a meter en la proyección. Hay una acuarela aquí que es mía, ¿ya la viste?
Sí.
¿Sí? Esto es de mi próximo libro de cuentos de terror, eso le hice yo.
Wow.
Entonces, así puede ser el principio, pero sí. Va a ir cambiando.
Claro. Todo va cambiando, dependiendo también de su estado de ánimo, es artista.
No soy la Capilla Sixtina, no mames. O sea, aquí quito una cosa y pongo otra.
Y también me encanta mucho la mesa que tienes sola para las personas que van solitas, así como el meme de Forever Alone.
Tengo una mesa, amigos, para los que vayan, si vas solo.
Como yo.
Como tú, es Forever Alone, tenemos una amiga de México que va seguido y hay un esqueleto ahí para acompañarte. Pero también hay otra mesa que tiene una pintura de Antonio Rovira y es una ouija.
Sí.
Rovira es el que me ilustró este libro y el de Púdrete en el Infierno, ¿sí? Entonces, nada más para que sepan. Entonces, sí se puede, decórenlo como ustedes quieran. No contraten decoradores, ni decoradoras, ni paisajistas, ni gente así. El restaurante tiene que llevar tu propia marca,
tu esencia,
expresión, tu esencia.
Esencia.
Si no, la gente no lo va a entender.
Y cuando llega alguien así también y de repente, bueno, pero esto está como si fuera un taller mecánico, ¿qué onda?
Era un taller mecánico. O sea, mira, como dicen, yo cualquier mecánico entiendo. Y el lugar me gustó, dije, bueno, lo podemos adaptar, ya sea un taller, ya sea una estética, ya sea una pequeña bodega, no importa el espacio. Se dice que lo más importante es la ubicación. Yo digo que de cierta manera se puede soslayar ese principio, ¿no? Podemos decir, aquí no es un lugar tan fácil de vender, pero ahí está.
Sí.
O sea, la fonda ya está en un lugar muy improbable.
Sí. Porque no hay donde estacionarse.
En la calle, sí hay. Sí. En realidad, o sea, sí hay, pero es un poquito difícil. Pero dime, ¿cuántos restaurantes hay así?
No.
80, 100.
Sí.
O sea,
una variedad.
Sí. Para eso está el Uber, sin agarrar un taxi, ya te quitas de pendejadas. ¿Qué más?
Bueno, sí, también mencionaba mucho el tema de las características de un buen cocinero.
Mira.
Aquí están, lean las características que debe tener un buen cocinero.
Por favor, compren el libro, es en serio. Mire, pídanlo en línea, en el péndulo o en el Fondo de Cultura Económica. Los dos te llegan en 3-4 días, pinche libro. Y creo que cuando lo lean se van a dar cuenta de algunos conceptos equivocados que tenían acerca de lo que es ser cocinero. Hay mucho sacrificio detrás de esta profesión. Yo llevo mucho tiempo haciendo esto. Hay cosas que ya no volvería a hacer porque ya no tengo edad para hacerlo, ya no tengo. Te cansa mucho. ¿Sí? Lo que sí puedo hacer, por ejemplo, me puedo parar 15 horas detrás de la lumbre y me la pela. O sea, como que tengo mucha resistencia física a estar haciendo eso. Pero hay otras cosas que yo ya no quiero hacer. Por ejemplo, tratar todos los días con clientela es muy pesado. Yo tengo un jefe de sala aquí, por ejemplo, que fue el mismo jefe de sala de la fonda, Michelle. Pues, la mayoría lo conoce muy bien. Tiene un bigotito así como medio romántico, ¿no? Francés del siglo XIX. Y Michelle sí tiene la edad y la energía para hacer ese trabajo, por eso se la vente a él. Yo ya no puedo estar al 100% metido en el comedor. Te fatiga. Neta. Llega un punto que dices, ya no puedo con esto.
Sí, es parte también de su recorrido como cocinero.
No, mira, cuando abrimos la fonda, mi mujer y yo, Y ahí está la historia. Sí. Ella era cajera, mesera, sí, y estaba embarazada, imagínate, ¿no? Y luego yo era mesero y cocinero. Y el cocinero que teníamos era cocinero y lavaplatos. Y yo hacía todas las compras. Entonces imagínate que llegaba súper temprano y me iba a las 3 de la mañana. O sea, fueron muchos años de sacrificio, de putiza extrema, ¿sí? Para todos aquellos que creen que es fácil y sí, que sí, sí, le pago un pendejo para que lo haga. Aunque le pagues a otro güey para que haga esa chamba, no tienes que supervisarlo. Sí. Tienes que estar encima de él, no es automático. O sea, no, está cabrón. Es lo que te digo, o sea, a menos que estés loco, güey, o que le tengas mucho amor a esto, ni te metas.
No, y que también así muchas veces piensan como que, ah, ok, como ya sale MasterChef, ya, ¿no? Es famoso así y no tuvo un recorrido anterior. Y está aquí, es porque todo es causa y efecto. Trabajó demasiado, sigue trabajando imparablemente y porque por eso tiene los resultados que tiene.
Claro, la tele vino después.
Mucho después.
Hay gente que cree que ese güey es famoso por ser en la tele. No, cabrón, o sea, yo ya llevaba muchos años. Llevo 6 años y medio en la tele, o sea, no va por ahí.
No va por ahí.
No, ahí vamos, y te digo, ahorita tengo proyectos, si quieres hablamos rápidamente de lo,
sí,
que,
sí,
va,
sí,
de lo que viene.
¿Qué viene adelante?
Tengo un proyecto que se llama La Fonda China, que está a muy poquito tiempo de ya de hacerse realidad. Estoy pensando en irme a la Ciudad de México para todos mis amigos chilangos, que los amo profundamente porque son mis mejores clientes, sí, de hecho. Es un proyecto que yo siempre he tenido y nunca he podido hacer por X o Y, pero ya se está conjeturando. También en Estados Unidos tenemos una idea para irnos para allá. O sea, estamos viendo a ver, en tirar los dados y a ver cuál es el que cae primero. Esa es la tirada. A nivel de libros, a nivel de la editorial, viene un libro de recetas caseras mías, ¿sí? Es decir, cómo vivo yo en mi casa. Íbamos a sacar un libro de los primeros, de los 15 años de la fonda, pero nos fuimos por este otro primero. Mis fotografías están en venta ahí, sí, también. Sí. Entonces, tengo mucho que hacer.
Todo suma.
Todos los días tengo algo importante que hacer. Ahorita estamos preparando el menú de Semana Santa, ¿sí? Tenemos eventos. Vamos a inaugurar el Chef Herrera, que nunca se inauguró, ¿sí? Hasta que no estuviera ya como bien asentado. Entonces, hay una agenda como muy, muy apretada este año.
No, maravilloso, de verdad. Es un éxito porque detrás de un éxito hay trabajo imparable, no hay más.
No, claro, y aquí, no, aquí en este negocio, sépanlo, si le aflojas, te carga el payaso.
Sí.
Oye, ¿cómo decía el papá de mi compadre la manzana, el de Mate de Chile? Decía, oye, si de huevón te metes, de huevón la haces, nomás no le aflojes. Aquí es que pones a trabajar, no hay de otra. Bueno, amigos, pues ya se nos acabó el tiempo. Y estamos en la marca de los 42 minutos 30 segundos. Un agradecimiento profundo a Valentina Salazar. Ella es venezolana, está adaptada y adoptada aquí en,
sí, amo
en
Monterrey. Amo Monterrey.
Y definitivamente van a ver otros podcasts con ella aquí, porque vamos a hablar, en otra edición vamos a hablar de lo que ella hace. Me va a tocar a mí entrevistarle a ella y creo que eso es súper importante. Como una segunda parte de esta entrevista,
sí, sí,
¿no?
Sí.
Pero ahora desde tu punto de vista.
Sí, 100%.
Amigos, eso fue todo. Muchas gracias. Los espero tanto en la restaurante Chef Herrera. Vean mis redes, ahí está la dirección y el teléfono. Y en la Fonda San Francisco también pueden conseguir mis libros en El Péndulo, en el Fondo de Cultura Económica. El Púdrete del Infierno está solamente en electrónico, en Kindle, y está en iTunes. Y mis fotografías están en la Fonda junto con mis acuarelas. Pasen ustedes un muy buen inicio de semana y nos seguimos escuchando. Hasta pronto.